Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos como siempre, como todos los días a Fórmula Automotriz, ya lo sabe, lunes a viernes 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día, el mejor programa de autos de México. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los números, afortunadamente, y la verdad es que muy, muy contentos de estar ya desde hace ya pues muchos años en el primer lugar en este ranqueo que hacen estas empresas como INRA y BOB. Y bueno, pues todas estas empresas y bueno, los datos que también tenemos ahí de otras empresas también que nos colocan en primer lugar. Pero bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos hace favor de escucharnos en toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Y también muchas gracias a todos los amigos que se meten a las redes sociales en estas transmisiones que hacemos también todos los días. Y también que nos siguen en esta página de Radio Fórmula, que es la tercera página más visitada en México. Ahí también hacemos la sección automotriz, ahí subimos toda la información que generamos también todos los días. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, aquí está mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
Mi querido Arturo, mi querido Dani, muy contento de estar aquí con ustedes. Contento porque tenemos muchísima información. Va a ser una semana muy movida en cuanto a lanzamientos, en cuanto a eventos. Mañana tú te vas con los amigos de Kia a probar el K4, orgullosamente fabricado en México, pero K4 en su versión GT. Es correcto, la verdad es que qué buen producto. Dani estará con los amigos de Porsche viajando a Puebla porque van a inaugurar o reinaugurar una agencia que tenían por allá. También vamos a estar en este evento que tiene Great Wall Motors, que están haciendo un día especial. Vamos a tener un evento con Bestun. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas en la industria. Y bueno, el programa de hoy también va a ser un programa muy especial. Seguimos con esta dinámica de hacer programas especiales de mujeres. Y bueno, hoy tenemos a tres invitadas muy importantes que están marcando un referente dentro de la industria. Así y ahorita es. Pues nos platicamos.
Ahorita después del corte vamos a platicar con ellas, la verdad, grandes amigas, sí. Y espero que, bueno, pues que se la pasen muy bien como siempre. Mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo, Charlie, qué gusto estar con ustedes, como siempre muy contento de estar en el mejor programa de autos. Bien lo dicen, tenemos todavía programa especial del mes de la mujer, que es marzo, y si hay oportunidad también estaremos comentando la información del deporte motor que estuvo muy, muy activa este fin de semana, pero bueno, ya más adelante lo estaremos platicando.
Sí, y también no se lo puede perder porque llega el mes de abril también con las mesas automotrices que hacemos aquí con los presidentes y CEOs de las marcas. La primera mesa automotriz que tendremos aquí estará presente Miguel Barbeito, presidente y CEO de Mazda Motor de México. También estará con nosotros Horacio Chávez, que es el presidente de Kia. También estará Gerardo Romero estará en la segunda mesa. En la primera tienes razón, Gerardo Romero, sí. Vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México. Y también Edgar Carranza, que es el presidente y CEO de Hyundai Motor de México. Y en una segunda mesa, inmediatamente la siguiente semana, tendremos otra mesa también muy interesante con otros presidentes de marcas. Y bueno, pues obviamente también con información muy importante. Recuerde que ellos son los que realmente saben todo el tema y maneje de cómo está esta industria automotriz. Ya se acercan también muchas amenazas de estas que tiene precisamente Donald Trump con eso de los aranceles. Vamos a ver qué tal nos va aquí en la industria automotriz en México y qué es lo que están haciendo precisamente sí. Las marcas para contrarrestar un poquito este tipo de cosas.
Y ¿no? Recordemos que también se vienen eventos importantes como es el Auto Show de Nueva York, que ya se llevará a cabo en unas semanas más.
Y el Auto Show
también el Auto Show de Shanghai. Entonces, bueno, dos eventos muy importantes, cada uno de un lado del planeta.
Sí, exactamente. Y bueno, yo no sé cuál ahorita sea más importante. Importante en el caso de el lanzamiento de modelos,
claro.
Porque, bueno, hay muchos modelos que van a presentar. Bueno, vamos a nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz y regresamos con nuestras entrevistadas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a mis amigas de hace ya pues algunos años. Y la verdad es que muy contentos porque hemos estado haciendo este tipo de programas especial de mujeres. No solamente un día, la verdad es que las mujeres hay que felicitarlas y venerarlas pues todo el año y todos los días y toda la vida. Es una parte muy importante del crecimiento incluso de los hombres. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces eso, y es una realidad. Y bueno, están con nosotros Daniela Carrión, que es gerente de Relaciones Públicas de Mitsubishi Motors México. Mi estimada Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Arturo, Charlie, Tania por allá, ¿cómo están? Un saludo. Y un saludo, Arturo, a todo el equipo de Mitsubishi Motors, que también siempre escuchan tu programa, ¿eh?
Ah, qué bueno, me da gusto. Hemos hablado bien, ¿eh?
Lo sé, por eso te siguen escuchando.
Exacto. Qué bueno. Bueno, también está Tania Corrales, que es la directora de desarrollo de red de concesionarios de Geely México. Mi estimada Tania, ¿cómo estás?
Hola chicos, buenas noches. Todo muy bien, qué guapo se ven en cuadro. Ay, Dani, qué gusto. Qué gusto poder saludar como a más mujeres que están en este ámbito. Está padrísimo este espacio.
Y mi estimada Elisa Cerón, encargada de Relaciones Públicas de SEAT Cupra México. Mi estimada Eli, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Arturo? Carlos, Dani. Qué gusto poderlos saludar en este micrófono y por supuesto también a Daniela y a Tania. Qué honor compartir micrófono con ustedes.
Gracias, gracias. Oye, mi estimada Dani, pues, a ver, ¿cuántos años ya llevas aquí en la industria automotriz?
Arturo, yo en Mitsubishi Motors llevo alrededor ya casi 6 años, más, un poco más, casi 20 años ya en la parte de relaciones públicas, marketing. Ajá. Y muy contenta con Mitsubishi Motors. Me tocó ser parte de todo el equipo desde que se formó filial desde Japón. Ajá. Entonces, bueno, somos un gran equipo. Como líder está Kim Vázquez, que ya bien lo conoces también. Sí. Y muy contentos, ya 6 años en Mitsubishi Motors.
Muy bien, qué padre. La verdad es que creo que se han ido muy rápido, ¿no?
Muy rápido. Me han tocado grandes lanzamientos por ahí, estar trabajando con todo el equipo para lanzar nuestra pick-up L200, para lanzar Outlander Sport. Y ha sido todo un reto estar dentro de la industria. Creo que Tania y Elisa no me dejarán mentir, es una industria en la que entras y no quieres salir, es una industria apasionante. Es muy satisfactorio compartir oficina con grandes mentores, colegas, directivos, y la verdad que ha sido toda una experiencia muy grata.
Sí, Dani, yo que he tenido oportunidad de estar con ustedes en diferentes eventos, he notado que la participación de mujeres es muchísima más que en otras marcas. Platícanos un poquito cómo está la repartición de géneros justamente aquí en esta empresa japonesa tan importante.
Justo en Mitsubishi siempre hemos tenido muy claro no tener una meta de un porcentaje de mujeres o de hombres. Siempre nos basamos en el talento. Okay. Y basándonos en el talento, se ha logrado conformar un equipo muy diverso, en el cual la mayoría, te puedo decir que un gran porcentaje de mujeres son mujeres. Tenemos mujeres en el área de mercadotecnia, en procurement, en recursos humanos. Bueno, ¿qué te digo del equipo comercial? Está conformado en su mayoría por mujeres. Entonces, somos muchas mujeres, así que pobres de los hombres que andan en la oficina que tienen que estar ahí con todas nosotras, ¿no?
Así es. A ver, mi estimada Tania, tú que eres la directora de desarrollo de red de concesionarios, ¿qué tanto ha crecido esta red de concesionarios de Geely, que es una marca pues relativamente nueva aquí en el país? Pero ¿cómo es que te integras tú a este equipo tan importante y cómo es este crecimiento de la red de concesionarios con las mujeres?
Pues mira, la realidad es que vamos creciendo bien a pies de plomo. Ahorita tenemos un objetivo de cerrar con 75 agencias este año. Ya realmente vamos viento en popa. Este año, ya después de el año de pues toda esta parte de que tuvimos cambios en gobierno y esto, pues de las construcciones empiezan a verse un poquito más rápido. Ya empezamos a obtener muchísimo más presencia. Está padrísimo. Y pues en realidad aquí en tema con Geely es un proyecto nuevo. La verdad es que llevo un año y medio en Geely, pero sí son como años perro. O sea, sí se cuentan como muchos, ¿no? Porque sí, realmente lanzar una marca y seguramente Daniela y Elisa me lo podrán de externar, pues no está fácil, ¿sabes? No. O sea, ni siquiera cómo administrarla, cómo lanzarla, es un reto impresionante porque es enamorar a los grupos, decirles vengan, inviertan, esto es un gran proyecto, claro. Enamorar a la parte operativa, porque pues aquí nosotras estamos teniendo esta entrevista. Oye, pero la verdad es que...
Y aparte todos te van a echar la culpa, ¿no? Porque si no crece la red y si no va la red como quisieran, pues todos van a decir, pues es culpa de Tania, ¿no?
Espero que no, vamos bien, hasta ahorita todo va bastante bien, pero pues sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La realidad es que empezamos teniendo agencias y es donde el cliente realmente va, nos visita, nos prueba, claro. Nos compara, y lo mejor es que ellos tienen realmente pues este dulcecito de saber con quién se van, ¿sabes? O sea, de quién los trata mejor, con quién se enamoran del coche, en dónde están. Entonces, ahorita de inicio es primero enamorar a los socios comerciales, que son los más importantes, y la otra parte, ¿sabes qué? Tenemos en Geely muchísimas gerentes comerciales, asesoras, F&I, que tienen todo mi respeto. La verdad es que creo que son las mujeres que son 4x4, que están ahí todo el tiempo dándole la cara a los clientes, y eso ahorita, es increíble.
Ahorita nos sigues platicando de eso. A ver, mi estimada Elisa Cerón, que tú eres la encargada de relaciones públicas de Seat y Cupra, dos marcas muy queridas aquí en México desde hace muchos años, más Seat porque tiene más años, pero Cupra así llegó es. Y la rompió también con extraordinarios productos deportivos. ¿Y tú cómo has visto tu integración aquí como mujer en un, pues diríamos, en un mundo de hombres, que era el de los coches, ¿no? Ahora ya se ha abierto mucho más, pero pues antes era mucho más de hombres, ¿no?
Sí, definitivamente. Creo que yo llegué a la industria automotriz en un tiempo en el que la verdad es que también ya le agradezco el camino a grandes mujeres que ya se ha recorrido y que han construido grandes avances en esta industria, pero también desde mis trincheras y desde mis casi 3 años en SEAD y casi 6 años en la industria automotriz, he visto un gran avance. Apenas hacíamos un análisis incluso de ustedes, Arturo, de periodistas mujeres especializadas automotrices, y cada vez encontramos más perfiles, mujeres con gran conocimiento y que son un referente en la industria automotriz.
Sí, claro, la opinión de la mujer ya también juega un papel muy importante, no solamente, como tú bien lo dices, en la compra de un vehículo, en la opinión para la compra de un vehículo, sino también ya como en este tipo de empresas que son de comunicación, que incluso podría ser periódico, prensa, internet, radio, televisión, donde sea, pero la mujer cada vez se involucra más, ¿no?
La verdad es que esto es de reconocerse, porque ellas han ganado un gran territorio y se han ganado una voz, y también nos facilita a nosotras, del otro lado de la moneda, como decimos, darles la bienvenida y poderles dar un espacio a todos por igual, ¿no? Pero más que nada reconocer las grandes voces que la industria automotriz ha forjado.
Claro. A ver, ahora una pregunta para las tres. ¿Creen que sea importante la voz de una mujer para la compra o para la promoción de un vehículo como tal? O sea, ¿es importante la participación de la mujer como tal dentro de la industria automotriz? A ver, mi estimada Dani.
Va, Dani.
Gracias por darme la palabra. Bueno, yo voy a ser la primera. Creo que sí es muy importante, Arturo, y algunos estudios lo demuestran, ¿no? Que las mujeres participan en gran parte de la elección al escoger un vehículo. Uh-huh. Entonces, de nuestro lado, tomamos muy en cuenta o mucho en cuenta a las mujeres, tanto internamente como cuando hacemos algunos análisis de mercado. Uh-huh. Por supuesto que considero que sí, no sé qué opinen también mis colegas.
A ver, mi estimada Tania.
Bueno, vamos a empezar con la pirámide de población. O sea, si somos más mujeres en realidad, entonces sí, claro. O sea, poblacionalmente vamos a empezar con que sí somos las mujeres, pero también somos la parte racional y la parte, como bien lo decían.
Pero sí, el hombre es más emocional, ¿eh?
Sí, o sea, siempre hay alguien que mete cosas al carrito y alguien que lo saca, ¿no? Y la parte casi siempre racional es de las mujeres, que también tienen este sentido de... como del primer amor, ya sabes, como este de me gusta, y sobre eso también se hace una decisión en conjunto, pero lo mejor es que lo hacen...
Sí, pues yo tengo amigos que han ido a comprar autos deportivos y salen con una SUV.
¿Ves? Es lo bueno de las personas de ventas, son bien persuasivas.
Ay, sí. A ver, mi estimada Elisa.
No, al final creo que nuestro público está conformado tanto hombres como por mujeres, y es importante contar con voces representativas de ambos lados, y cada vez son más aquellos que escuchan la variedad. Creo que eso es lo importante. Tener la variedad de voces, tener la variedad de opiniones, conformada por quien venga.
Sí, pero como bien lo menciona también Tania y Dani, la verdad es que sí, el peso de la mujer en la compra de un vehículo es muchísimo. Sí,
influye en la decisión.
Y no que influye en la decisión, es la que decide qué coche se compra, ¿no? Tú vas, lo acabo de mencionar muy bien, tú vas por un deportivo bien emocionado, dos plazas, descapotable, y dice la señora, pues es que somos cinco, ¿no? Tenemos tres niños y el papá y la mamá, pues no caben
en el deportivo. Y actualmente hay muchos, ¿no?, autos se facturan ya a nombres de las mismas mujeres, que las pagan ellas solas. O sea, realmente es que sí. Creo que también ya hay autos diseñados exclusivamente para ellas.
No creo, eso lo vamos a platicar. Vamos a platicar después del corte, porque eso es algo muy interesante. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, mi estimada Dani, es que estamos platicando, perdón, nos agarró el corte y perdón a las tres. La verdad es que queríamos preguntarles a ver también cómo ven este empoderamiento de las mujeres, porque ya ahora las mujeres trabajan, ya toman decisiones también de viajar, de comprarse un coche, de comprarse un departamento, de hacer muchas cosas que no dependen ya de un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este empoderamiento, mi estimada Dani?
Claro, Arturo, pues ha sido una lucha constante, Arturo, y recordemos que, imagínate que en los años 50 todas las mujeres en México no votaban, sí, no tenían claro. Derecho. Entonces, ver a colegas hoy en día en puestos directivos, no nos vamos tan lejos, una mujer presidenta siendo del partido del que cada uno seamos, me llena de orgullo, ¿no? Entonces, sí. Para mí es muy satisfactorio ver en lugares directivos, en empresas como Mitsubishi Motors o aquí con mis colegas Tania y
Melissa.
Estar compartiendo espacios y ver mujeres tan empoderadas, creo que es alentador saber que todavía hay algunos caminos, políticas públicas que generar, pero con algunas políticas que empresas como Mitsubishi Motors promueven, con que hacen que las mujeres podamos seguir trabajando, seguir creciendo, que nos empoderen, uh-huh. me llena de orgullo.
A ver, Charlie. Sí, Dani, me parece que de nuestras tres invitadas del día de hoy, tú eres la única que tiene justamente un pequeño. Entonces, platícanos un poquito cómo es la vida justamente al tener hijos y también estar laborando. ¿Se te ha hecho más complicado? ¿Sientes que es un gran complemento que te da para arriba? ¿O cómo es la interacción siendo mamá?
Pues miren, no he dormido.
Años sin dormir.
Años sin dormir. La realidad es que en Mitsubishi Motors existe algo que quizá en muchas compañías no existe. Uh-huh. Creo que todavía hay que seguir construyendo en eso, pero contamos con un horario flexible. Tenemos varios desafíos todavía que enfrentar, pero tenemos políticas de igualdad de género, flexibilidad en los horarios. Podemos continuar con el teletrabajo, que creo que eso fue algo benéfico después de la pandemia. Redes de apoyo, tenemos ahí por una línea nuestro trabajo con un psicólogo que nos da atención en caso de sentir un poco de, no sé, algún tema que queramos tratar.
De estrés.
Increíble. Ajá.
Uh-huh. Exacto. Entonces, creo que eso ayuda mucho a que podamos seguir creciendo laboralmente. Por supuesto, la red de apoyo que tienes a tu alrededor también contribuye mucho, pero creo que tiene mucho que ver los líderes que te acompañan, que te empoderan, hacen mucho la diferencia.
Claro. Exacto. A ver, mi estimada Tania, ¿tú cómo ves este empoderamiento de la mujer? Porque, bueno, tú llegas y, como tú bien lo mencionas, no tienes tanto tiempo en la industria automotriz, pero tienes un cargo muy importante, que es el desarrollo de la red de concesionarios de Geely aquí en el país, aquí en México. Y obviamente de en tus espaldas llevas pues esta fuerte responsabilidad y obviamente este empoderamiento que yo creo que es importante tenerlo por parte de las mujeres, ¿no?
Sí, o sea, yo diría que me declaro una mujer con suerte, que creo que voy a englobar aquí un poquito a Daniela y un poco a Elisa, pero no suerte porque en realidad nos hayan llegado las cosas, sino porque la hemos trabajado, uh-huh. Porque somos el producto de las mujeres que hace muchos años hicieron muchas cosas por nosotros, entre derechos, entre cosas, pero hoy somos lo que algunas chicas en otras generaciones lo van a hacer. Para mí sí es una responsabilidad muy grande, no solo como mujer, sino como parte de este proyecto, de esta marca, en donde el empoderamiento se hace de manera tanto de arriba como para abajo. O sea, nosotros somos parte de un ciclo, claro, en donde pues yo estoy viendo lo de la parte del corporativo, ¿no? Pero también está la parte del distribuidor, está la parte del cliente. O sea, el empoderamiento de las mujeres se ve realmente en todos lados, de que somos de verdad mujeres con suerte, que nos creamos la suerte, que vamos tomando las oportunidades que la vida nos da y las trabajamos 100%.
Sí, y fíjate, una experiencia rápida. Yo tuve oportunidad de conocerla justamente el año pasado en el Auto Show de Beijing. Era Beijing. Y bueno, yo la conocí en China y en Japón. Y todos estábamos perdidos. Tania era la que siempre nos lideraba. Tania era la que nos decía, oigan, a tal hora tienen, claro, que estar aquí. Si alguno se perdía, ella nos buscaba. Nos daba para los viáticos por si nos llegamos a perder. Entonces, la verdad es que todos seguíamos a Tania como hormiguitas, porque pues era la líder, ¿no? Y claro, realmente es que nadie discutía lo que teníamos que hacer, porque sabíamos que estábamos en buenas manos. Entonces,
bueno, cuando hay liderazgo, es obvio que es a las personas que vas,
sí,
a
claro,
seguir,
¿no? Sí,
o sea, sí, con mucho miedo, pero lo haces, ¿no?
Oye, ¿también era Charlie el que ponía el desorden?
No, la verdad es que Charlie es súper bien portado. Es todo un caballero. Sí, pero sí, yo dije, mira, vamos a hacer un remake de Perdidos en Tokio. Exacto. Ya seremos 15 mexicanos ahí viendo qué hacer, pero sobrevivimos.
Ahí tengo yo una experiencia, que estábamos en el metro hace muchos años, cuando incluso ahí los señalamientos estaban en japonés, ni siquiera estaban en inglés. Y de repente estábamos platicando tres amigos ahí, volteamos y ya se habían subido todos al tren.
No.
Imagínate, y entonces pues vamos ahí a ver, es que el mapa para ver a dónde íbamos, pues todo en japonés.
¿Qué hiciste? Entonces,
no, pues ahí nos quedamos y de repente pues regresaron en otro tren a buscarnos. Y después como bueno, de media hora, imagínate. Pero son anécdotas que te quedan, ya que dices, aquí no me separo, pero ni loco, ni a comprar un refresco, ¿no?
Así es.
O sea, pero como bueno, niño cuando vas al zoológico, ya sabes, así agarrada de la maestra. Ay, cualquier sí, cosa, no me
digas,
nada.
No me digas. Pues ayer mismo me mandaron un mensaje, un amigo, se perdió una niña ahí en el zoológico. Los papás se voltearon para un lado y la niña se fue para el otro. Afortunadamente la encontraron. Porque imagínate, se pierde la niña 8 años, ya no la encuentras.
Qué miedo.
O sea, eso sí es de terror.
O sea, qué miedo, y qué bueno que la historia terminó bien.
Exacto. A ver, mi estimada Elisa, tú que también estás totalmente empoderada en esas dos marcas, que eres ahí prácticamente la jefa. A ver, ¿cómo has visto este empoderamiento de las mujeres que ya pues deciden qué coche se compran, deciden a dónde viven, a qué hora se van de la casa? Ya incluso algunas chicas que ya dicen, yo ya tengo manera de sostenerme y pues puedo vivir en mi departamento. ¿Cómo es este empoderamiento ya de las mujeres?
Pues como bien mencionaban, creo que es un camino que ya otras grandes mujeres han empezado a recorrer por nosotros, pero creo que también concuerdo que nosotras tenemos una gran responsabilidad porque en este momento seguimos construyendo, ¿no? O sea, la verdad es que el trabajo no se ha concluido. Desgraciadamente me atrevo a pensar que todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero sí creo que poco a poco se van haciendo grandes avances por el motivo de igualdad. O sea, más que favorecer a las mujeres, creo que más bien es que se tome por igual, y como mencionaban al principio, ¿no? Que se tome el talento más allá de quién lo está diciendo o quién lo está haciendo.
Claro, yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, pues, ¿a quién ponemos en este puesto? Bueno, pues haz una evaluación, y si ella tiene las capacidades para poder estar en ese puesto tan importante, que lo haga, claro. ¿No? ¿Cuál es el problema?
Sí, que el género no sea un impedimento, ¿no? Sí.
No, y también, como bien lo hemos mencionado, no importa que tengan hijos, no importa que sean divorciadas, no importa que sean viudas, no importa, la capacidad es lo que importa, y ahí es en donde vas a demostrar si realmente ese puesto es tuyo o no es tuyo.
Así es. Sí. A ver, aquí Dani también les tiene algunas
preguntas. Sí, a mí me gustaría preguntarles a las tres cómo asumen y qué significa esa responsabilidad que tienen con las mujeres de generaciones abajo, porque me imagino a ustedes les tocó abrir camino en este caso en la industria automotriz, y también el hecho de que las niñas que van creciendo se vean representadas en ustedes, el tema que tocaban de la presidenta, pues significa mucho para ellas. Quiero saber para ustedes qué es lo que representa esto. Si quieres, empezamos contigo, Dani.
Gracias, me tocó ser la primera otra vez. Creo que tenemos una gran responsabilidad con las generaciones que vienen, porque somos nosotras quienes vamos a estar marcando ese camino, ¿no? Yo les recomendaría a todas estas generaciones, niñas, niños, que están pensando en unirse a la industria automotriz, que se preparen, porque esta es una industria, que todavía, todavía somos un país que necesita mucho construir. Sí, todavía sí. En ciertos sectores nosotros podríamos estar pensando que ya existe una participación más alta de mujeres, pero en ciertos otros grupos vulnerables todavía existe un gran trabajo que hacer. Entonces, en el círculo en el que de repente nosotros estamos, pareciera que todo puede estar funcionando correctamente, pero no, todavía hay un gran trabajo por hacer, y creo que esto va como una cascada, ¿no? Creo que hay que ir permeando con esta cultura, con esta comunicación, para que podamos ver un generaciones más inclusivas en los siguientes años.
Y con una industria que cambia día a día, ya no es la misma de ayer, ni de antier, claro, ni de hace años, así es que esto es algo muy importante. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimada Tania, platicamos acerca precisamente de este tema que es... pues ¿cómo ven ustedes para futuro? Obviamente ustedes le están abriendo camino a estas chicas que pues están empezando, que están estudiando, que traen pues muchos ánimos de conocer y de pues aplicar todos sus estudios. Y pues muchas de estas chicas al final se decepcionan y dicen, bueno, pues es que yo para qué estudié
comunicación
o todas estas carreras, y pues cuando llego pues no puedo ejercer porque pues no hay oportunidades. Pero creo que pues ahora sí que a ver ustedes qué opinan, mi estimada Tania.
Bueno, yo primero te voy a decir que tienes una música increíble, acabo de escuchar a Journey, ya soy tu fan número uno.
Nuestro ingeniero se la rifa.
Hay que darle el crédito al ingeniero Javi.
Esa es la primera, ¿no? La segunda les voy a decir que enamórense y desaprendamos todo. O sea, ese sí sería siempre mi consejo. Al final del día siempre vamos a romper paradigmas y la gente te va a decir muchas cosas. Yo empecé en esta industria muy grande, o sea, esa es la realidad, pero nunca dejo de aprender de mis compañeros, de ustedes, los medios, de las agencias, de las personas. Claro. Y para las futuras generaciones es, no importa lo que hayas estudiado, y va a valer muchísimo. Todo lo claro. que aprendas en esta vida suma. Siempre para una conversación como con ustedes, que ahorita podemos sacar como mil y un títulos, justo la música, que puede ser el ingeniero de audio, que puede ser el mecánico, que la gente te pregunta las cosas, es no esperen realmente a tener ese lugar, siempre estén listas, ávidas de conocer las cosas, y yo creo que eso es lo más importante, más allá de las mujeres o de los hombres, es esta industria te enamora y como bien dices, cambia y cambia y cambia y las preferencias de los clientes y nunca va a haber coches suficientes y diseños increíbles. Siempre hay muchas cosas, como dijiste en el auto show. Yo se los diría es, sean la mejor versión de ustedes mismas. Que esa niña que realmente dijo, yo quiero ser una gran profesionista, que sea la mejor en lo que quiera, pero que sea la mejor vendedora, la mejor FNI, la mejor de PR, la mejor en donde sea, pero que siempre sean la mejor versión de ustedes.
Qué bonitas palabras.
A ver, mi estimada Elisa, ¿tú qué opinas? A ver.
Yo creo que, regreso, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad de que sí, necesitamos retarnos día a día, salirnos de nosotros mismos de nuestra caja que nos han impuesto o que nos han enseñado a lo mejor. Nosotras mismas tenemos que salir de las ideas de las que a lo mejor pensamos que no hay espacio, por ejemplo, en la industria automotriz para una voz femenina o una voz de la mujer, pero hemos demostrado que sí. La verdad es que yo día a día comparto la oficina, el equipo local, me atrevo a pensar y me atrevo ya a contarles a ustedes que está conformado principalmente por mujeres localmente. Vale. Y la verdad es que también a nivel global tenemos grandes voces de mujeres que han marcado una diferencia en esta industria y que han marcado el camino para mis dos grandes marcas que son Seat y Cupra. Arantxa Alonso, tú tuviste oportunidad de platicar con ella y de conocerla, Arturo, ahora en enero, a principios del año, y ella es una de las grandes representantes que tenemos dentro de la compañía también.
Claro, claro, y conoce de muchas cosas. Pero bueno, a ver, aprovechando que estás aquí en esta respuesta, te voy a hacer, ya ven las preguntas difíciles, ¿eh?
A ver si estudiaron.
A ver si ahora sí estudiaron. Pero bueno, a ver, ¿cómo ven estas áreas de oportunidad ahora, precisamente, hablando ya entre hombres y mujeres, y obviamente si existe igualdad también de género en cuestión de salarios y en cuestión de prestaciones y de todo esto? Porque pues puede ser que sí, efectivamente dicen, bueno, yo porque voy a cubrir la igualdad de género, pues le voy a dar empleo, pero pues la voy a tener ahí en un rincón y que me vaya y saque las copias. Y a ver, ¿hay esta igualdad de género ya efectivamente con salarios, con áreas de oportunidad, mi estimada Elisa?
Yo creo que todavía tenemos un camino por recorrer. O sea, sí se ha recorrido y en mi caso personal yo sí lo he visto aplicado, pero también estoy consciente de que hay algunas industrias o algunas historias que son lo contrario. Entonces sí creo que es un camino que todavía se está construyendo y que tenemos que seguir avanzando.
Sí, porque una cosa es que se diga, ¿no?, en palabras o en papel, y otra cosa es que en la realidad efectivamente estas áreas de oportunidad existan al igual para todos, ¿no? Ya te veré ahí en el puesto de Juan Pablo, que ya es, ahora soy la directora de Seat y Cupra, ¿no?
Que seguramente nos está escuchando ahora, estoy casi ojalá segura que sí está por ahí.
Ojalá que nos escuche el señor Juan Pablo. Bueno, a ver, mi estimada Tania, la misma pregunta. ¿Cómo ves estas áreas de oportunidad para hombres, para mujeres, la igualdad de género, los salarios, todo esto que pues preocupa mucho también, ¿no? Porque muchas veces tú dices, pues yo tengo la misma capacidad que él, o tengo más capacidad que él, porque no gano igual que él si tenemos el mismo puesto, ¿no?
Preocupa, pero ocupa. O sea, yo creo que sería más esa parte. Sí preocupa porque así es la sociedad. Desafortunadamente estamos en un país totalmente disparejo en muchos sentidos, en muchas industrias, no solo en esta. Sí. Ocupa porque en realidad es lo que te decía, somos unas mujeres con suerte, pero no porque tenemos suerte, sino porque la hemos creado.
Claro.
O sea, si ahorita tú empiezas a ver el de él gana más porque es eso, no, pues, o sea, en este mundo pues vamos a quedarnos todos, ¿cómo se dice? Ciegos, ¿no? O tuertos. Entonces, en realidad es tú qué quieres y hacia dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer. Y creo que es lo más importante, o sea, es romper este paradigma y empezar a ocuparte de tú como mujer y tú como hombre, qué vas a hacer para realmente cambiarlos. Porque una corporación es lo que es, pero con sus bases es el personal. y esa persona va a ir cambiando y va a ir evolucionando y va a ir aprendiendo y vamos a ir sobre escribir la historia, y eso yo creo que es lo más importante.
Pero al momento, al día de hoy, ¿tú crees que haya se haya ido componiendo todo este tipo de igualdades que deben de tener el hombre y la mujer?
Yo no diría componiendo, o sea, yo creo que nos vamos reestructurando, o sea, vamos de poquito en poquito, porque también, o sea, nos vamos a ir adaptando a los cambios. Nos va a costar mucho, tanto para un lado como para el otro. Sí, creo que no te puedo decir que vamos 70-30 o 40-40 en el marcador, pero por lo menos en mi historia de vida vamos a mano, ¿no? Vamos de poquito en poquito y ahí vamos.
A ver, mi estimada Dani, exactamente la misma pregunta. ¿Qué áreas de oportunidad ves, por ejemplo, para hombres y mujeres? ¿Son las mismas, los mismos salarios, la igualdad de género? ¿Eso ya está, pues se ve más en la sociedad mexicana?
Yo creo, Arturo, que hablando en general de la sociedad mexicana, sí existe una brecha salarial, un acceso a las oportunidades de liderazgo limitada. Sigue habiendo mucha desigualdad en nuestro país. Y en un segmento muy pequeño, y era lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es donde nosotros percibimos una realidad, pero no es la misma realidad que otros grupos viven, ¿no? Entonces, sí considero que hay un camino largo por recorrer para promover este tipo de programas de educación, promover la equidad. En otros países como Europa ya la lucha de las mujeres ya se está volcando un poco más a crear una brecha salarial, a que no exista una brecha salarial entre los hombres y las mujeres. Un poco acá en México va más enfocada todavía a algunos temas de violencia de género, pero sí. Bueno, es un camino y etapas que se van recorriendo y que todavía nos hace falta. Gracias a algunas empresas, creo yo, actores importantes que promueven este tipo de equidad, es que se ve un cambio en nuestra sociedad, pero sí creo que hay mucho trabajo que tenemos todos y todas que hacer.
Pues nosotros aquí tenemos los micrófonos abiertos para ustedes cuando decidan platicar lo que gusten. La verdad es que nosotros aquí hacemos este tipo de programas, no solamente por el día, el 8M, el Día de la Mujer, sino realmente para conocer realmente qué es lo que está sucediendo en la industria automotriz con todas estas chicas que la verdad han venido creciendo en esta industria tan difícil. Hace algunos años a mí me tocó ver pues todo este crecimiento de las mujeres, era muy difícil. Ahora realmente pues se ven a muchas mujeres muy profesionales participando en estos temas, y la verdad estos micrófonos pues realmente están abiertos para ustedes. ¿Me estimo, Charlie?
Sí, chicas, yo por último quisiera preguntarles una pregunta que nos hacen aquí en redes sociales, y es que ¿qué vehículo manejan en su día a día? Entonces, mi querida Tania, si quieres, platícanos tú, ¿qué auto manejas?
Una Geely Coolray, por supuesto, blanca, hermosa, que sí está bien lavada.
Hay humildemente, ¿no?
Hay humildemente.
Productazo, la verdad es que sí. Estimada Elisa,
es un productazo.
Elisa, ¿tú qué vehículo manejas?
Actualmente manejo un bello Seat Arona, pero estoy por cambiar por nuestro recientemente lanzado Ibiza 1.5.
Ok, algo más pequeñito, pero Ibiza
productazo, con un buen
motorcito. Y bueno, mi querida
estimada Dani.
Ahora yo estoy manejando Outlander Sport, que es nuestra última SUV. Les recomiendo que la manejen. También tenemos Outlander PHEV, nuestra eléctrica híbrida enchufable. Todas las he manejado, y nuestra pick-up L200.
Híjole, bueno,
las tres confían en sus marcas,
¿no? Exacto, bueno, eso sí, ya sería una locura que dijeran otra marca que manejan, ¿no?
buenas representantes.
Pero bueno, oigan, pues muchas gracias por su tiempo, la verdad, gracias a las tres, que son unas tipazas las tres, y esperemos que sigan teniendo mucho éxito como hasta el día de hoy, y en lo que nosotros podamos apoyarlas, encantado de platicar con ustedes.
Gracias, Arturo, Charlie, Dani.
Gracias. Si quieres, nos vamos despidiendo una por una para que no nos confundamos ahí. A ver, estimada Dani Carrión, gerente de Relaciones Públicas de Mitsubishi Motors México, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy.
Gracias, Arturo, Charlie, Dani, un gusto. Tania, Elisa, me dio mucho gusto compartir micrófonos con ustedes. Les mando saludos a todos y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Mi estimada Tania Corrales, directora de Desarrollo de la Red de Concesionarios de Geely México. Mi estimada Tan.
Arturo, Charlie, Dani, muchas gracias por el espacio. La verdad es que siempre es un placer verlos en vivo, escucharlos aquí. Ustedes siempre tienen una anécdota. Es realmente siempre como nutritivo hablar con ustedes y conocer a Dani y Elisa está increíble y gracias a todos.
Éxito, amiga. Gracias, muchas gracias. Y mi estimada Elisa Cerón, encargada de Relaciones Públicas de SEAD y Cupra México, muchísimas gracias por tu tiempo.
Al contrario, Arturo, muchas gracias Charlie y Dani por recibirnos, a Tania y a Dani aquí. Creo que estos espacios son los que marcan la diferencia justo en la construcción que hace rato comentábamos, ¿no? Y eso es lo que se valora.
Gracias, bienvenidas, bienvenidas. Estos espacios son para ustedes. Cuando gusten, estos micrófonos están abiertos y esperamos que muy pronto tengamos nuevamente comunicación con todas ustedes.
Nos vemos bien pronto este año, Bran.
Exacto.
Abrazote.
Un fuerte abrazo y pásenla muy bien.
Y bueno, nos preguntan aquí de las efemérides del doctor Sabiñón. El doctor Sabiñón hoy se encuentra de viaje. Está justamente con los amigos de Honda en Monterrey. Tienen la apertura de una nueva agencia de motocicletas. Entonces, bueno, el doctor Sabiñón ya estará mañana sumándose con nosotros.
Doctor, no sé.
Bueno, aquí ya le pusieron el término de doctor.
¿Qué era doctor? Dices, bueno, pues...
Doctor, ¿en qué no sabemos? Pero bueno, mi querido Dani, lo que sí sabemos es cómo terminó la Fórmula 1 este fin de semana. Ha habido muchísima incertidumbre dentro y fuera de la pista, mucho, pero mucho. La verdad es que se ha puesto interesante.
Muchos rumores, que Liam Lawson sale del equipo de Red Bull, que
es lunes y de los rumores que ha habido de ayer y hoy ya estoy cansado, porque de verdad hay mucha especulación y apenas es la segunda fecha. Si quieres empezamos con los resultados de la carrera y después nos seguimos comentando.
Por favor.
Ayer a la 1:00 a.m. se corrió la carrera del Gran Premio del Circuito Internacional de Shanghái. Oscar Piastri se lleva la segunda victoria para McLaren en lo que va del año. Después siguió Lando Norris haciendo el 1-2. George Russell, Max Verstappen, Esteban Ocon, Andrea Kimi Antonelli, que está siendo un piloto sensación esta temporada, Alex Albon, Oliver Bearman, que para mí fue el piloto del día porque hizo una remontada espectacular con un Haas, en 9ª posición Lance Stroll y en 10ª posición Carlos Sainz. Dentro de este top 10 habían quedado los dos pilotos de Ferrari, tanto Leclerc como Lewis Hamilton, que fueron descalificados. Leclerc, ¿por qué? Porque quedó 1 kilo abajo su coche del peso mínimo que deben de cumplir, que son 800 kilos. Su coche pesó 790 kilos.
Puso a dieta y bueno,
modificaron el reglamento, entonces exacto. Fueron 12.
Es como si un día antes echas unos tacos de barbacoa con un consomé.
Bueno, fue pues el vas, coche sin
pues
piloto.
Vas 1 kilo arriba y dices,
no,
bueno.
Pero fue
pues,
el coche sin piloto.
Sí, porque por ejemplo, uno de los Ferraris dicen que no alcanzó el peso porque le faltó un pedazo de alerón. Sí. Entonces,
ese fue el de Hamilton en la parte de abajo. Tienen que llevar una tabla de madera de 8 milímetros, me parece. La de él era un poco más delgada y por eso se desgastó más el coche y no cumplió con el reglamento y también fue descalificado. Además de ellos dos, Pierre Gasly.
Bueno, se esperaba más de Hamilton, ¿eh? Y sí, no.
Bueno, el sábado hizo una muy buena carrera, el domingo no.
Pues sí, por eso te digo, se esperaba más, porque si ya viste lo que hizo el sábado, sí, pues y luego llega el domingo y dices, pues, ¿qué pasó,
bueno,
no?
Bueno, pero él lo dijo, Roma no se construyó en un día, ¿no? Entonces, exacto. Poco a poco. Es la segunda carrera.
Es la segunda carrera, La verdad es que careció un poco de emociones esta segunda fecha, no hubo muchos rebases, prácticamente se mantuvieron en la misma posición desde que arrancaron los coches.
Muy genial.
Lando Norris estuvo muy cerca de perder la segunda posición faltando 2 vueltas a pesar de que llevaba 7 segundos de ventaja porque se quedó sin frenos. Uh-huh. Entonces fue muy precavido, terminó ganando por 1 segundo y mantuvo la segunda posición.
Oye, pero a ver, vámonos a lo polémico, lo realmente fuerte de este comentario de Lawson. A ver, que dicen que este muchacho, que pues ya lo vieron que no da una y que... pues posiblemente, digo posiblemente porque son especulaciones,
claro,
que
muy fuertes,
posiblemente muy para la próxima, y dicho por medios importantes a nivel mundial, por la BBC de Londres y por muchos. Bueno, pues según dicen que Liam Lawson ya la próxima carrera va a ser intercambiado por Yuki Tsunoda, que se sube de compañero, de coequipero de Verstappen.
Y incluso ya hubo polémica entre Yuki y Lawson, porque Yuki dijo que él está listo para recibir el RB21, que es el auto de Red Bull. Sí. Y Liam Lawson dijo que de ninguna manera, porque han competido muchos años y él siempre le ha ganado a Yuki. Entonces ya también hay tensión dentro de los pilotos. Yo sinceramente no creo que aguante más de 5 carreras Liam Lawson, porque tiene mucha presión sobre sus hombros y porque los resultados no han ido de la mano. En la primera carrera chocó, en la segunda empezó el lugar 20 y termina en lugar 12 ya con 3 abandonos.
Si no hubiera terminado en el 15.
En el
15,
exacto. Entonces, pues sí, yo creo que la tiene muy complicada él, al igual que Jack Doohan, pero a diferencia de Doohan, él tiene mucha presión.
De todos los pilotos que han corrido para Red Bull, Lawson ha sido el que ha tenido el peor arranque en toda la historia de Red Bull, entonces la verdad es que sí le ha ido muy mal. Ya estuvieron acosando mucho a Lawson, ya han estado acosando mucho al director de equipo, y le dicen, oye, pues no que habías corrido a Checo Pérez porque no había resultados, ¿cuál es el tema con Lawson? No, bueno, estamos analizando y vamos a ver qué sucede.
Sí, fue también un comentario muy polémico, sí, porque no supo qué responder, ¿no? Entonces realmente
lograron en curva.
Realmente, pues sí, como que fue un capricho
y ahora
se salga y ya.
Es una situación muy complicada.
Algo que a mí me gusta es que también se está rumorando fuertemente el nombre de Colapinto. Colapinto a mí se me hace un gran piloto, viene empujando fuerte, tiene patrocinios. Y se rumora que podría entrar al equipo junior.
Oye, pues nada más y nada menos tiene a Mercado Libre.
Sí, se les acaban de...
Que por cierto, a ver si hablamos con nuestro amigo de Mercado Libre la próxima
semana. Estaría buenísimo,
¿no? Sería muy bueno hablar de la situación de Colapinto, porque sí.
Que no sé, que nos dé otro tipo de panorama ahí de lo que está sucediendo.
De lo que pasa un poco más adentro del
Fórmula 1. Pues bueno, la verdad es que muchos temas que hay que platicar. Mañana también hay mucha información automotriz y mañana estaremos también platicando con ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado Dani. Muchísimas gracias, mi estimado Charlie. Yo el día de mañana estaré en un evento de Kia. A ver si me enlazan, porque luego el señor Sabiñón se pone en plan pesado, que no quiere que me enlacen y ya sabe ese tipo de cosas. No, pero vamos a enlazar precisamente allá desde Mérida a Horacio Chávez, que es el director manager de Kia Motors aquí en México, y vamos a platicar con él acerca de estos grandes productos. Bueno, nos despedimos, gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.